I'm turning now to the book of Proverbs, chapter 23 and verse 23.
Voy ahora al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 23. Está entre medio de Salmos y después podemos ver que viene Proverbios, el libro de Salomón el rey. Capítulo 23, versículo 23. Compra la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, instrucción e inteligencia. Compra la verdad. Y nuestro tema es comprando la verdad. Y vamos a hablar acerca, bueno, no acerca de cosas pequeñas, sino de la adquisición más grande y posible que haya podido hacerse. La compra de la verdad. Y claramente con ella viene la instrucción, la sabiduría e inteligencia. Esta no es la primera vez que el rey Salomón en el libro de Proverbios se refiere al tema de comprar. No es claramente inmediato que lo hace en esta traducción al inglés, pero en el capítulo 4 se nos dice que ten el entendimiento, no te olvides. Y en el versículo 7 dice, capítulo 4 de Proverbios 7, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. La palabra hebrea obtener significa, vemos 7 veces, es la misma palabra exacta la cual se utiliza en el versículo 23 del capítulo 23, que se utiliza como comprar, obtener, tener. El significado primario sería comprar, tener, obtener para uno mismo. Y es muy usado frecuentemente en este contexto que toma el significado de comprar. Puedes comprar, como ves en el capítulo 4 y en el capítulo 23, obtener, comprar, tener, la analogía, y es la que está aquí en mente. Y entonces esta analogía de la compra es comprar la verdad. Ocurre esta analogía no tan frecuentemente, sino a un grado limitado en la Biblia. Isaías 55, lo hemos leído, dice el que no tenga dinero, venga, dice, y compre. La analogía de comprar. Y después el Salvador en la segunda escritura que hemos leído, en esas parábolas, la parábola del tesoro, que el hombre va, lo busca y va a comprar el campo para obtener ese tesoro. Y después el mercader que está buscando, dice, las cosas buenas y encuentra algo preciado, una perla preciada, algo similar como la perla de gran valor. Él compró esta perla como algo que nunca en su vida hubiese conseguido y vendió todo para obtener esta perla. Y esta es la parábola de buscar algo y obtener la verdad. Entonces, encontramos esta analogía de comprar en la escritura. De algún respecto, es algo inapropiado y es por eso que tú no encuentras mucho de esto en la Biblia. Es utilizado de una manera cuidadosa. Es inapropiado, ¿por qué? Porque la dádiva de la salvación, el perdón de Dios y la nueva vida, la nueva naturaleza, todas las bendiciones de Dios de ser su hijo y repentinamente vamos al cielo, todo esto viene gratuitamente, no puede ser comprada, no puede ser pagada, y aún hay algún mérito en la analogía de comprar, y es esta, comprar, obtener, la que tú vas a dejar todo por esto. Pondrás a un lado todas las otras cosas que eran importantes para ti, que atesorabas, que era principalmente en tu vida. ¿Para qué? Para obtener esto. Una vez veas la salvación de Dios y cuánto necesitas, lo que es, lo que significa para ti y el cambio que hace en tu vida, entonces tienes que obtener esto. Y las otras cosas contradicerán y te llegarás a deshacer de eso, entonces venderás esas cosas y comprarás la salvación de Dios. No puedes comprarla, pero aquí la analogía tiene este valor y te demuestra que tú pones esto primero. Esto significa todo para ti. Esta es la adquisición más preciada que tú puedas tener. Y tú lo ves aquí. Y es por eso que nosotros tenemos que buscar en comprar la verdad. Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la venda. Significa que una vez tú obtengas esta, no querrás venderla. No sentirás que la vas a vender. Tendrá tan grande valor, será tan preciado. Entonces, quisiera ver este versículo en este corto tiempo que tenemos. Primeramente, volveremos al versículo 19 en este capítulo. Dice la exhortación, escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Mira aquí, esa es la preparación para el versículo de comprar. Escucha, eso es lo que tú tienes que hacer para venir a Dios. La primera cosa que tú tienes que hacer es escuchar. Escucha su palabra, aprende de ella. No hagas tus propios pensamientos de los caminos que pueden llevar a Dios. No creas tu propia mente cómo es que vas a buscar y encontrar al Señor. Eso es necio. No vas a poder avanzar así. Tendrás que hacerlo de la manera y del camino correcto que es. Entonces escucha el mensaje del Evangelio. Los términos de la salvación. ¿Cómo es que tú tienes que venir? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Escucha, hijo mío. Aquí está la compasión del mensaje. Hijo mío, aquí está el rey Salomón, pero es Dios quien está hablando y se dirige al alma, aquellos que son sus enemigos, que habían pecado contra él, y él se dirige a nosotros con gran compasión. Escucha, hijo mío, y sé sabio, y dirige tu corazón por el buen camino. Ese es el problema con nosotros. Nuestro corazón constantemente nos gobierna. Antes de que vengamos al Señor, nuestro corazón nos gobierna, nuestra lujuria quiere lo que queremos nosotros y hacemos. Y nuestro corazón, nuestros sentimientos dirigen nuestra voluntad para hacer esto y hacer lo otro. Y nuestra mente viene a justificar las cosas que hacemos. Pero claro, el corazón no debería tomar el gobierno aquí, el liderazgo. La mente debería tomar el liderazgo. Y eso es lo que se nos manda aquí. Considera, actúa, haz lo que es correcto. Ven a Dios, búscalo de la manera apropiada. No dejes que tu corazón gobierne todo tu curso de tu vida. Entonces aquí está el versículo preparador antes de venir al versículo 23. Compra la verdad, compra la verdad. Bueno, si tú estás buscando por la fe y tú estás buscando religión, hay algunas preguntas que te tienes que hacer. Y no son la clase de preguntas que te harás si tú estás haciendo alguna clase de gran compra. No es una cosa pequeña, no es algo que compras todos los días, sino es algo como una casa o algo mayor que haces en tu vida, algo que te va a costar demasiado y tú estarás inclinado a buscar y preguntarás innumerables preguntas. Y ciertamente lo harás eso cuando vengas a la fe. Hay muchas diferentes religiones que se ofrecen, entonces haz preguntas. Yo he notado algunas preguntas que se pone alrededor, que se pone acerca de la fe cristiana. Pero no es esa clase de compra que tienes que hacer. Entonces tú pensarás que no hay preguntas que se tienen que hacer. Pero yo voy a hacer un número de preguntas. No te diré cuántas hasta que terminemos. Pero aquí está la pregunta que nos deberíamos preguntar acerca de la fe cristiana. Son preguntas simples. ¿Quién ha hecho? ¿Quién las ha creado? ¿De dónde es que vienen? ¿Quién ha creado esta fe? ¿Necesitas una fe? Hay preguntas que se levantan en tu mente. ¿Qué hay acerca de Dios? ¿Existe un Dios? ¿Está ahí? ¿Qué hay acerca de la fe cristiana? ¿Qué es lo que comenzó la fe cristiana? Como decir que es la fe verdadera. ¿De dónde es que viene esta fe? Es lo mejor que se puede describir está en la Biblia, en la palabra de Dios. Todos los libros de la Biblia, los 66 libros, 40 autores, autores humanos que lo que encuentras en la Biblia, ¿quién creó? ¿Por qué deberíamos considerar estos 40 autores que escribieron esto 2000 años atrás? ¿Por qué deberíamos considerar que este es el libro de Dios y que ha sido la revelación de Dios? ¿Necesitamos revelación? La verdadera fe es algo que es revelado por Dios. No sería algo que el hombre ha figurado. ¿Cómo podemos figurar una verdadera fe? ¿O cuál es la verdad de Dios? ¿O qué es lo que Dios requiere de nosotros? Ningún hombre puede hacerlo. Somos criaturas en carne y sangre, con mentes finitas. No podemos ver hasta ver la verdadera. No podemos ver a Dios verdaderamente. Entonces es obvio que la fe verdadera es revelada a nosotros. Dios nos hablará de sí mismo, de su ser, de su naturaleza, de sus atributos y los requerimientos para con nosotros, y la manera en la cual nos salvará y cómo Él se reconciliará con nosotros, porque nosotros somos una raza caída en rebelión y en contra de Él. Entonces, esperamos una revelación. ¿Cómo sabemos cuál es una verdadera revelación? Y una de las cosas más extraordinarias acerca de la Biblia es que tiene muchos autores humanos que dicen ser inspirados y que han recibido la palabra de Dios. Todos dicen la misma cosa. Ha sido traído más de 2000 años atrás, el tiempo ha pasado y aún el mensaje sigue siendo el mismo desde el primer libro hasta el último libro. No hay literatura en la tierra que pueda ser comparada con la Biblia, que tenga la creación en ese periodo de tiempo. Y todo está unido en un tema, una sola persona, un solo Salvador. Esto es sorprendente. Y más tú examinas y estudias y consideras, tú te quedas sorprendido de que esto haya pasado. Es completamente diferente de cualquier literatura humana. Y esto prueba que viene de parte de Dios. Este cable que viene pegado del primer libro es el último libro, y esa es la salvación que Dios nos da y que podemos ver ahí. Yo pudiera estar hablando de la Biblia todo el tiempo, pero tengo que ser corto con esto porque quiero hacer otras preguntas más. El único tema acerca de la Biblia es que todo lo que dice desde el punto de vista de Dios. No habla como una composición humana, todo viene desde el punto de vista de Dios. Y la Biblia es muy clara y tiene autores inspirados y nos habla lo mal de ellos y habla cómo somos tan malos nosotros. Y aún vemos que este libro es bondadoso y se puede probar de muchas maneras. Es única la revelación de Dios en la Biblia y habla acerca de la eternidad, acerca del cielo, acerca de la necesidad del perdón de pecados. Descubre la naturaleza humana exactamente tal como es. Entonces, cuando tú preguntas, ¿quién creó la fe cristiana? Bueno, la Biblia no creó, pero es el espejo de la fe cristiana. Y es claramente la revelación de parte de Dios, es única. Y hay una segunda pregunta que quisiera. Es una religión que ha sido probada. ¿Por qué? Porque quiero saber que esta, hay una necesidad. ¿Hay un salvador? ¿Esta religión tiene un salvador? Tiene que tener un salvador porque esa es nuestra gran necesidad. Tener nuestros pecados perdonados. Tener quien nos cambie, quien nos libere. Alguien que pueda ganar nuestra admisión a la gloria eterna. ¿Hay un salvador en la fe cristiana? Y una vez más, la fe cristiana es única al tener un salvador. Dios, quien llegó a ser hombre, vino a este mundo para vivir una vida perfecta, para ganar el cielo para su pueblo. Tan grande era su justicia. Sufrió y murió en la cruz del Calvario. Literalmente tomó el castigo eterno que nosotros deberíamos recibir para toda nuestra eternidad por nuestros pecados. Y Él lo tomó en su ser santo en un tiempo de 6 horas. Todo el odio comprimido en ese tiempo para que Él sea el que tome nuestro pecado, el chivo expiatorio, nuestro representante. Él compró el derecho de nuestro perdón. Y así Él nos cambiaría y nos daría vida espiritual. Tenemos un Salvador en la fe cristiana. Sin discutir otras fe, la pregunta más importante para nosotros, ¿esta fe tiene un Salvador? Sería la pregunta. Y tiene un Salvador. Dios mismo, la segunda persona de la Deidad, que llegó a ser hombre y vino a ser nuestro representante. Y después tengo otra pregunta que es relacionada a esto. Y ya lo he respondido. ¿Tiene un real redención? Claro que tiene. La muerte de Cristo es única. Dios que llegó a ser hombre y sufrió y murió de un amor indescriptible para salvar a pecadores y para comprar la salvación para nosotros. Estas cosas son asombrosas y únicas para la fe cristiana. Tiene un Salvador, tiene una redención. La muerte redentora de Cristo fue probada con su resurrección. Cuando Él fue levantado de la muerte, Él demostró la aprobación de Dios el Padre, que Dios el Hijo habías hecho la redención exitosa para todos aquellos que confiarían en Él, para todos aquellos que serían salvos. Ya tengo una cuarta pregunta. ¿Puedo pagarla? ¿Puedo hacer algo? ¿La fe en Cristo? ¿La fe en Dios a través de Cristo? ¡Claro que no! La respuesta estricta, no puedes pagarla, nadie puede pagarla. Tener salvación de parte de Dios nos costaría la perfección. Deberíamos ser perfectos delante de Dios. Ganarla o merecerla es su amor eterno y la maravilla de la gloria eterna y su ayuda y su compasión para todos y cada uno de nosotros en la tierra. No tendríamos que tener pecado, tendríamos que estar llenos de justicia y de bondad, de santidad en todos nuestros pensamientos, en nuestros sentidos. Ninguno de nosotros podría pagar. Pero claro, la respuesta es no puedo pagarla. ¿Por qué? Porque Cristo la ha hecho gratis. Viene por la gracia. Viene sin que la merezcamos, sin que la ganemos. ¿Por qué? Porque Él ha pagado. Él pagó por ella. Él compró por nosotros con su obediencia a Dios y su muerte redentora que fue el sacrificio. Esa es la respuesta. No puedo pagarla. ¿Por qué? Porque es gratuita. Todo lo que traigo es mi corazón arrepentido. Así dice David. Dice, un corazón contrito y humillado no será rechazado. Vengo arrepentido de mis pecados, vengo confiado solamente en Cristo y lo que Él ha hecho. La salvación, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 6, dice, la salvación es por gracia a través de la fe. Si tan solo recordaríamos esas palabras, por gracia y a través de la fe, esas cuatro palabras, es sin merecerla, a través de la fe. La fe, la cual, que es la gente que se apropia para recibir la salvación. Y es gratuita para todos aquellos que vendrán a Cristo. Es la más grande adquisición que tú puedas tener. El perdón de Dios, la nueva vida en Cristo. Este es gratuito. Creer en Jesucristo y confiar en Él. Queridos amigos, hay muchas preguntas que deberíamos hacer acerca de la más grande adquisición. Compras autos o cualquier otra cosa, o un pedazo de máquina, o compras algo para la casa. Tú quieres saber cuán bien funciona. Esta es la era de los comentarios. Tú compras y puedes ver cómo es que la gente comenta acerca de algún producto que han comprado. Y ciertamente muchos han hecho eso, comentar en producto. Y es sorprendente ver en algo que es interesante. Y esto puede ser la solución para tus necesidades. Y personas tras personas dicen en sus comentarios que esto no funciona. Dan su evaluación acerca de estos equipos o de estos ítems. Es la época de la evaluación. Es bueno, sí. Pero tú puedes hacer esta pregunta a la fe cristiana. ¿Funciona? ¿Funciona? ¿Qué es lo que la gente dice lo que ha recibido de la salvación cuando vienen a Cristo? ¿Funciona para ellos? ¿Ha funcionado por mucho tiempo? ¿Se ha dañado? Y la gran declaración que tenemos que hacer es, funciona. Funciona, te sana. Tú vienes a Cristo, confías en Él, le das tu vida a Él, le pides perdón y por poder para conversión, y Él te cambia. Funciona, Él te sana. La gente quien ha estado en su vida pasada, quizás su más grande pecado era una persona que mentía naturalmente y se le ha dado integridad, ha sido cambiado. Ella ha sido cambiada, han empezado a odiar sus vidas. Tenía muchas vidas y clamaban por tener pureza y integridad y Dios los ha cambiado. Y cualquier sea nuestro pecado principal o ese pecado en particular, hay personas que han sido salvadas de pecados profundos, de lujuria, han sido cambiados. El violento ha sido cambiado, es gentil, funciona. Cambia tu carácter, no te hace que no tengas pecado, sino que te ayuda poderosamente y eres ya. Y te pone en una batalla en contra del pecado, te da una conciencia viva y eres una persona cambiada, una persona diferente. ¿Funciona? El testimonio universal sí funciona. El Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y nos enseña al mismo tiempo. Nuestras mentes son abiertas y entendemos la palabra de Dios, entendemos los grandes principios, la verdad, la cual antes no entendíamos. Porque Dios nos ayuda, nos da gozo. Nunca teníamos tan grande gozo, tan grande felicidad. No teníamos esa paz en el corazón. Nos enriquece, no de una manera monetaria, sino que llegamos a ser personas más profundas. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda a vernos a nosotros mismos, a entender las cosas de la vida y las cosas de Dios. Y nos da aceptación. ¿Aceptación por quién? ¿De quién? Por Dios. Aceptación en la familia de Dios, en el pueblo de Dios, donde encontramos a nuestros amados hermanos o amados amigos, tenemos algo en común, esa aceptación en el cielo mismo. Y nos da habilidades espirituales, nos da corazón espiritual y mente espiritual y voluntad espiritual. Y todo lo que Él hace por nosotros, hace que nos guarda, nos sustenta. Él es el que nos bendice. Ha bendecido a los santos, a los apóstoles, a los profetas, a los mártires. Todos responden al mismo tiempo y dicen sí. Hay un himno antiguo por alguien que se llamaba Stephen de Savagnac. Y este dice, hay un testimonio universal que dice que todo aquel que venga a Cristo, funciona la cristiandad, nos cambia y nos hace nuevas personas, dice este himno. La sexta pregunta, el tiempo avanza. ¿Cómo es que es entregada? ¿Cómo es que viene a nosotros? ¿Viene por el correo? ¿Tenemos que ir a recogerla, queridos amigos? Esto es algo sorprendente, maravilloso. La fe cristiana, la conversión a Cristo, viene secretamente, de una manera tranquila a tu vida. Viene a través del poder del Espíritu Santo. Oras a Él, le pides, apelas a Él. Y de ahí tú encuentras y Él está contigo, lo conoces y sabes que tus pecados han sido perdonados. Así es como tú dices, tú puedes orar como nunca lo hubieses hecho. Y lo quieres, lo amas, necesitas de Dios. Eres, y tu conciencia empieza a operar y estás en el camino a la santidad. Procedes y ves los cambios. Algunas veces hay un pequeño retraso. Pides por su amor perdonador y esperamos algo. Un gran estallido en el cielo, poder, luz en el cielo o algo dramático que suceda. Y esperamos por un poco tiempo y decimos, ¿por qué nuestra respuesta? ¿Por qué no hay respuesta a mi oración? Te das cuenta que es el secreto y dentro de ti. Entonces, te das cuenta que estás más preocupado acerca de tu alma. Entonces, buscas estar más preocupado acerca de de estar bien delante de Dios, te preocupas de tu pecado, de cómo hacer la voluntad, tener su bendición, y te das cuenta que funciona en tu corazón, y más puedo probar, y las evidencias empiezan a fluir. Sí, vienes secretamente primero, tranquilamente, pero después eres cambiado y eres una nueva persona y tienes certeza y seguridad de salvación y lo sabes. Y es así como es entregada, a través del arrepentimiento, la fe, entregando tu vida a Él, y después tú encuentras las evidencias de la operación de parte de Dios en tu alma, en tu vida. Tengo una pregunta más. ¿Esta adquisición es difícil de servirla? Yo estaba comentando acerca de esto recientemente. Hay un, como un hombre viejo que soy, de una manera cortés, quizás no vayas a pensar que es maravilloso, te voy a decir algo. Bueno, antes de que algunos de ustedes jóvenes, yo recuerdo que algún par de décadas atrás, tú llevabas tu auto 5 o 4 veces o más, llevabas tu auto al mecánico, y si era un auto de segunda mano, llevabas muchas veces al mecánico. Era difícil tener el servicio de tu movilidad. Los manufacturadores, los creadores, habían hecho ya cosas mejores. Es difícil hacer el servicio. Si yo llego a ser un cristiano y vengo en arrepentimiento a Dios y Él me da una nueva vida, colapsaré, caeré al pecado, fallaré, perderé mi fe, o mi lujuria será peor que la primera. La respuesta es no. No es difícil servir. ¿Por qué? Porque si tú eres genuinamente convertido a Dios, Él se asegurará de que tú estés en el camino correcto y te guiará. Y bueno, si tú le has ofendido o le has dado cabida a la tentación o te vuelves al mundo, algún pecado horrible, no será el final tuyo. Él, cualquier cosa que tome lugar, Él utilizará para traerte de vuelta. Quizás te discipline, te humille, pero te traerá de vuelta, porque una vez tú seas de Él, Él no te dejará ir. Es tan grande su amor que una vez que Él te ha comprado para Él, tú le perteneces a Él, y Él te verá a través del camino hasta el final y te llevará a la gloria. Sí, hay un servicio que se tiene que hacer. Le oras a Él diariamente, lees su palabra, te permaneces cerca a Él, y Él se asegurará de que tú hagas todo el camino hasta el final, hacia la gloria eterna. Hay una gran doctrina en la fe cristiana, la cual es llamada la perseverancia de los santos. Significa que una vez tú eres genuinamente salvo, no puedes ser perdido. Algunas personas tratan de modernizarlo, dicen, tú tratas de decir la preservación. ¿No es una palabra moderna? Bueno, sí, perseverancia es mejor. ¿Por qué? Porque de la manera en la cual nos preserva es el que Él se asegura de que nosotros perseveremos en nuestras obligaciones espirituales y en nuestro ejercicio espiritual. Y Él trata con nosotros gentilmente y algunas veces firmemente, como un padre con su hijo, para guardarnos todo el camino hasta el final, cercano a Él. Ahí hay otra pregunta más. ¿Qué cantidad de esa adquisición podemos tener? ¿Qué es lo que viene en el paquete? ¿Qué hay en la caja? Bueno, todo lo que tú puedas desear. En las palabras del Señor Jesucristo dice, la vida abundante, sin límites sería la gracia. Hay mucho que viene a nosotros con la salvación. Yo no sé cómo decir esto, porque no quiero aparecer que estoy tratando de ser muy, muy, muy amable con las personas. He conocido a personas y he venido predicando por más de 50 años. Y sé que algunas personas no son muy buenos intelectualmente, son personas simples y no han logrado algo sofisticado en esta vida. Y aun cuando vienen a Cristo y los años pasan, Dios les da tan grande sabiduría, profundidad del ser, tan grande sabiduría. ¿Qué es lo que hay en esta caja? Bendición sin límite, sabiduría que excede tu capacidad intelectual. Dios hace todo a su pueblo. Cualquier número de dádivas puede dar. Y esta es la gracia, la habilidad espiritual, entendimiento, felicidad que te lleva a la vida eterna. ¿Qué es lo que hay en la caja, queridos amigos? En tiempos de persecución, leemos de aquellos que en el tiempo histórico o en tiempo moderno leemos de mujeres con tan gran valor y tenacidad, capaces de tener argumento con los perseguidores y nunca habían tenido esa capacidad y esa tenacidad naturalmente, pero Dios les ha dado ahora esa capacidad de soportar todo eso. ¿Qué hay en la caja? Hay la maravilla y las bendiciones de parte de Dios, lo cual necesitamos y Dios nos da a nosotros cuando llegamos a la conversión. Esto es maravilloso. Déjeme hacer una pregunta más. Mi tiempo ya ha terminado, no puedo continuar más tiempo. ¿Creceré con esto? Bueno, algunas personas dicen, el problema con el internet, con estas personas es que son inclinados. Se inclinan a comprar cosas que después no van a utilizar. Quizás sean algunas cosas que creen que es de gran ayuda para esto, para lo otro, y pagan mucho dinero y después se dan cuenta y se confiesan a sí mismos que nunca habían utilizado, no había sido algo útil. Y veces pasa, pierdes tu intuición, no era lo que tú esperabas. Y te arrepientes después. Y algunas personas tienen grandes colecciones de estas cosas. Y piensan que lo necesitan en un momento y después con el tiempo que pasa ya se dan cuenta que no. Pero ¿sabes qué? No es igual cuando tú vienes a Cristo y la fe cristiana, tú nunca te arrepentirás de ella. La necesitarás más y más mientras la vida avanza. Se desarrollará en ti. Esto será complicado, pero seré breve. Es como un libro. La ilustración no es buena, pero digamos es como un libro. Compras un libro, lo lees, quizás 1, 2, 3 años después lo lees de nuevo. Es el mismo libro. Lo has leído antes. Te vas a dar cuenta algunas cosas que antes no te habías dado cuenta que el libro dice, pero es el mismo libro. No crece contigo. Entonces, si lo lees 2 veces, quizás ya no vas a leerlo por tercera vez. Ya lo has hecho. Te has exhaustado. Lo has leído. No hay nada ahí para ti que te interese. No es así con la salvación. La conversión te trae una nueva vida, la cual se desarrolla en ti. Tú siempre harás descubrimiento, probarás al Señor. Serás una persona profunda en los entendimiento de Dios. Esto es tuyo, está dentro de tú, está dentro de ti, es la luz de Dios en ti y se está desarrollando en ti, te está bendiciendo, progresa eso en ti. Es como una amistad, una gran amistad. Quizás el matrimonio entre esposo y la esposa que crece año tras año, madura año tras año, década tras década. Lo tienes que decir a ti mismo. Hay cosas que hemos descubierto en esta década, la cual vamos a disfrutar y nuestra relación está mejorando, está desarrollándose. Entonces crece contigo, no se llega a decaer, se empieza a profundizar y la conversión es así, llega a ser más aún y mejor. Creceré con esta, descubriré que la necesitaba, no era lo que esperaba, nunca, queridos amigos, nunca será así. ¿Cuáles son las alternativas? Te preguntarás. Bueno, no tengo tiempo para discutir esto. A excepción que tenga que decir esto, solo la fe cristiana y la conversión a Cristo realmente te cambia a ti. Y te cambia tu carácter y te hace una mejor persona y una nueva criatura. Es como la palabra de la Biblia dice, si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Es cambiado, no hay nada más como eso. No hay nada comparado con la fe cristiana. Concluyo con esto. Confieso que yo tenía 12 puntos, pero no puedo darte el resto porque ya están cansados de mí. Pero mi último sería, mi último punto, ¿cuándo lo compraría? ¿Cuándo debería comprarlo? Es la grande pregunta, es la más grande pregunta, ¿cuándo debería comprar? Si eres una persona que le gusta, que si tú trabajas en la venta y compra, en los valores, hay gente que pregunta y dice, ¿cuándo compraré? ¿O qué es lo que tengo que saber acerca de estas compañías? Y es importante saber en la bolsa de valores cuándo comprar y cuándo vender. Pero la pregunta acerca de la fe cristiana es una pregunta sin valor. ¿Cuándo debo comprar? Necesito el perdón de Dios, dicen. Necesito la ayuda de Dios y ciertamente estoy preocupado acerca de lo que pasará conmigo cuando muera. Pero ¿puedo vivir como un mundano y dejar todo para después? ¿Puedo explorar las cosas de este mundo y vivir para mi orgullo y mis posiciones y lo que quiero hacer? Solamente por un tiempo, déjeme ser un pecador en contra de Dios. Como Agustino decía, no ahora, después, ¿puedo tardar las cosas? ¿Cuándo debo comprar? Algunos jóvenes, para ustedes, esta es la más grande pregunta. El diablo está susurrando en tu oído. Cuando tú estás buscando a Cristo y te dice, ¿no has considerado la pregunta cuándo? Déjalo por un momento, está susurrando Satanás. Déjalo por un tiempo, déjame responder la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo debo venir a Cristo y obtener la salvación y darle mi corazón y arrepentirme de mis pecados y confiar en Él como el único Salvador? ¿Cuándo deberé esperar? No, querido amigo. No podrás esperar por una razón que te digo de una manera delicada. La oferta puede ser quitada y no serás capaz de comprar. Has insultado la bondad y la paciencia de Dios lo suficiente y no sé por cuánto tiempo será. Quizás la oferta ya no permanezca abierta para ti. Y de alguna manera, tú tienes un enemigo espiritual que es la carne, Satanás, el cual es feroz y te querrá sacar de ahí, te querrá quitar la salvación que hay en Cristo. Influencias poderosas te quitará a un lado. Voy a ir al final de este capítulo que alguno, como Salomón describe y utiliza la ilustración de un hombre borracho que ya no está en su sentido y ya no tiene control de sí mismo y no puede hacer lo que podría haber hecho cuando estaba sobrio. Y así es, si es que nosotros permitimos que este mundo nos quite de Cristo y de buscar la salvación, ya no estamos en control, estamos bajo el poder del pecado y de la tentación de este mundo. Es urgente esto, queridos amigos. Compra ahora, ven a Él. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Cristo y lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario como el único medio por el cual nuestros pecados pueden ser perdonados. Confía en Él, entrégate a Él. Pídele por la salvación. Pídele que te ayude para creer. Y sin dinero y sin precio, tú obtendrás, ganarás. No una ganancia material, sino el perdón, el amor de Dios, la vida espiritual, cambio de naturaleza y de carácter, comunión con Dios, grandes, grandes cosas, vida eterna, gloria eterna. Ve a Cristo en la cruz del Calvario, ven a Él, queridos amigos, no seas necio, recuerda lo que hemos leído en ese versículo 19. Escucha, oh hijo mío, hija mía, voy a añadir, y sé sabio, sé sabia, y dirige tu corazón por el buen camino y ven a Cristo Jesús, el único Salvador. Oremos juntos, por favor. Oh Dios, nuestro Padre Celestial de gracia, acuérdate de nosotros en esta noche y ayúdanos, oh Señor, que ninguno, Señor, se sienta ofendido para venir a ti, para clamar a ti. Señor, ven y obra en nuestros corazones, Señor. Continúa con nosotros mientras nos alejamos de este lugar. Que el mensaje de tu palabra, que es llena de gracia, se aparte de nosotros y se oculte. Oh Señor, ven y obra, te pedimos, a través del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesús, y para su gloria. Amén.